17 minutos. Saludamos entonces en la W a Gidis Medina, excongresista de la República. Bienvenida a la W.
Muy buenas tardes, Vicky. Gracias por su invitación y gracias a todo el equipo de trabajo de la W.
¿Cómo le ha tomado a usted o la tomó por sorpresa la petición de Diego Palacio, el exministro del gobierno Uribe, de entrar a la Justicia Especial para la Paz?
Bueno, yo lo que creo es que con esto se confirma que yo siempre he dicho la verdad al país. Y pues él está en todo su derecho en tratar de defenderse, ¿no?
Es decir, ¿usted cree que con esto está agitada, veo? Venía corriendo.
Tome aire, tranquilo.
¿Con esto Diego Palacio estaría reconociendo? Porque en la carta que lee el expresidente Álvaro Uribe, Diego Palacio no reconoce que haya cometido un delito, que haya cometido el cohecho por el cual lo condenaron.
Pues yo leí la carta que él presentó entre la JEP y la verdad se siente como si estuviera reconociendo o no estuviera reconociendo, porque pues está acogiéndose pues a la Jurisdicción Especial para la Paz y pues es bastante complicado decir que no se acoge en este momento.
Dígame una cosa, ¿usted fue condenado a cuántos años?
A 5 años y 3 meses.
5 años y 3 meses. ¿Cuánto pagó Gidis Medina?
Pues yo tuve que pagar más o menos...
¿Efectivo?
Efectivo, 3 años.
3 años. ¿Y a usted le parecería justo que los exministros del gobierno Uribe quedaran libres por la Justicia Especial para la Paz?
Pues yo creería que no es justo, pero lo que sí es justo es que se está reconociendo que yo he dicho la verdad siempre al país.
Que la Gidis política sí existió.
Que sí existió y que nunca se le ha dicho mentiras al país. Yo creo que el único error mío fue haber contado la verdad y por eso ellos hicieron una serie de montajes en contra mía.
Mire, Gidis, yo creo que tenemos que volver al pasado, viajar al pasado. La Gidis política en Colombia se descubrió exactamente después de la reelección del expresidente Álvaro Uribe.
Sí, claro, fueron
2006,
2007 y 2008. Fue
2007
más o menos
y 2008.
En diciembre del 2007 y abril del 2008.
Álvaro Uribe siempre ha dicho que usted es una mentirosa redomada, que usted no ha dicho la verdad, que usted se autoincriminó, en fin. Hoy ya después de tantos años, ¿qué piensa sobre todo esto que ha dicho el expresidente Álvaro Uribe?
Bueno, yo creo que lo primero que pienso es que el tiempo me está dando la razón, porque cada día que pasa se nota que lo que yo dije fue la absoluta verdad del país, y pues yo nunca me incriminé, yo quise decirle al país la verdad, quise enmendar un error que en ese momento había cometido, y por eso le conté a la Corte Suprema los hechos que sucedieron para que el expresidente Álvaro Uribe se reeligiera.
¿Usted cree que quedarían libres hoy por la Justicia Especial para la Paz Diego Palacios y el doctor Sabas Pretel de la Vega?
Pues yo la verdad pienso que todavía falta mucho por recorrer en esta justicia y yo no creería que lo puedan lograr, pero si lo logran, pues están en todo el derecho de hacerlo, ¿no?
Cuando dice están en todo el derecho, ¿es porque la ley los cobija?
Pareciera que sí, porque uno leyendo un poco la ley se da cuenta que la ley dice que personas que tuvieran con ocasión al conflicto, que hubieran estado inmersos en este conflicto de la guerrilla, y la reelección pues de alguna u otra manera serviría para eso, pero yo la verdad en lo personal creo que no los acogía.
¿Se acuerda de la escena del baño?
Sí, claro.
¿Cómo es la escena del baño?
La escena del baño es que, como en el baño no habían cámaras, pues ahí...
¿En el baño de dónde?
De la Presidencia de la República. Yo siempre he dicho...
¿Del despacho presidencial?
Del despacho presidencial.
¿Y qué pasó ahí?
Era que en ese día que se iba a votar la reelección presidencial, el día antes, todo el mundo estaba pero muy alterado y de verdad como con ansias de que se reeligiera el expresidente Álvaro Uribe. Entonces, cuando yo voy a Palacio con el señor Iván Díaz Mateus, en ese momento el presidente le dice, Iván, déjeme, yo hablo con ella, y me dice, hablemos aquí en el baño. Me dice, haga patria, mi hija querida, por favor, salve la patria, ayude para que la reelección se dé.
¿Y usted qué le dijo?
Pues la verdad, Vicky, ahí también jugó un poco mi ingenuidad, a pesar de que tengo culpa y lo he reconocido en todos los escenarios de este país. Yo le dije que sí, que yo iba a cambiar mi voto de la reelección, y ahí fue cuando empezaron a hacer ofrecimientos como notarías, el Seguro Social de Barranca Bermeja, la ETESA, Regional Santander, y todo lo que ya se conoce la GIS política.
Recordemos específicamente cuál fue el papel que, según usted denunció, jugó Diego Palacios, que nunca ha reconocido el delito de cohecho.
Son como dos. Es que Diego Palacios era en ese momento el presidente de la, por ser ministro, era el presidente de la AS Francisco de Paula Santander, que se dirigía desde Norte de Santander con el doctor Morelli. Y él llamó al doctor Morelli para que me diera una cita para colocar el gerente de esta AS en Barranca Bermeja, que era el doctor Carlos Correa.
Miremos un poco, Jairo, los argumentos de Diego Palacios en la petición que le está haciendo a la JEP. Oímos incluso al expresidente Álvaro Uribe. También en esto pues tuvo que ver Néstor Raúl Correa,
Exacto. El
secretario general para la Justicia Especial para la Paz, y se ha armado toda una controversia, digámoslo así. Escuchemos primero al expresidente Álvaro Uribe.
Aquí tengo la carta del exministro Diego Palacio, y aquí dice, reiterando que mi comportamiento se encontró siempre circunscrito a la ley. Por favor, ha buscado su libertad con esta carta a la justicia de la FARC, pero en ningún momento ha reconocido delitos.
¿La GIS política, GIS, tiene algo que ver para usted en su concepto con el conflicto armado?
Yo creería que no, en lo personal.
¿Por
no.
qué?
Porque eso es un acto de corrupción para mí.
El argumento es que se necesitaba que Álvaro Uribe fuera reelegido para supuestamente poder contener a la guerrilla, acabar de hacer el trabajo contra las FARC, contra la guerrilla.
Pero eso no es lo que dice el acto administrativo de la reelección. O sea, entonces yo creo que ahí es un poco contrario a lo que ellos tratan de hacer ver.
Jairo, miremos un poco la carta del
equipo. Lo que dice Diego Palacio.
Sí.
Exactamente dice, abro comillas, me comprometo a que una vez entre a funcionar el sistema que contribuiré, así como lo he hecho a lo largo de mi vida, con las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición, suscribiendo para tal efecto un acta donde conste el compromiso. Y viene lo que ha desatado la polémica.
Uh-huh.
Expondré las consideraciones por las cuales, según lo fallado por la Sala Penal de la Corte Suprema, se puede concluir que la supuesta conducta por la que fui condenado tenía como fin lograr la reelección del gobierno del presidente Uribe y con ello de su política de seguridad democrática, y probaré el vínculo que existe entre la continuidad de las políticas del gobierno del presidente Uribe, lograda a través de la reelección, y la persecución a los grupos armados al margen de la ley, de los cuales se encontraba la FARC. Este es el punto clave por lo cual se dice que él estaría aceptando su responsabilidad en este cohecho.
Mire, ¿cuántas personas tenemos conectadas a esta hora en nuestro Facebook Live?
1229 personas conectadas en este momento, muchos mensajes pidiendo verdad, Vicky, pidiendo verdad.
Que cuenten la verdad. Escuchemos al señor Néstor Raúl Correa.
En su calidad de agente del Estado, solicitando la suscripción de las actas. Para nosotros fue un tema difícil, debo decirlo, lo estudiamos con calma, y leímos ese derecho de petición. Allí se decía que el gobierno de entonces venía en un enfrentamiento con alto nivel de intensidad contra la guerrilla, y que acabado el periodo presidencial era necesario mantener esa intensidad en el combate para garantizar la terminación del conflicto y lograr los resultados militares esperados, y que para garantizar esa continuidad era necesario reelegir al gobierno, al señor presidente, y para reelegirlo entonces fue que se incurrió en el delito de cohecho, consistente pues en ir a ofrecer notarías o algo así al Congreso con el fin de obtener los votos para la reelección y ganar la guerra, digámoslo así.
Lo está escuchando usted de la boca del secretario general de la Justicia Especial para la Paz. Y entonces dice uno, ahora Augusto Ibáñez, expresidente de la Corte, decía, en el gobierno Uribe no se reconoció el conflicto. ¿Pueden ahora utilizar el argumento de que había un conflicto para meter la yihadista política a la JEP?
Pues yo lo veo muy complicado, o sea, desde el punto de vista jurídico yo creería que eso va a ser casi que imposible, pero esperemos a ver cómo actúa la JEP frente a eso, porque la JEP dice que debe haber verdad, es uno de los puntos que tiene esta ley, y dice que debe haber reparación, tiene que repararse a las personas, a las víctimas. Entonces, ¿a quién van a reparar y cuándo van a decir la verdad?
Si usted en estos momentos estuviera en la cárcel, estuviera con su condena de 5 años y le faltara todavía un tiempo razonable para quedar en libertad, ¿se acogería a la JEP?
Yo primero haría que mis abogados estudiaran el caso, pero yo creería que casi que imposible acogerme a la JEP.
Es decir, usted ahora hablaba de verdad. ¿Qué le diría usted hoy a Diego Palacio, exministro del gobierno Uribe?
Que le diga la verdad. Si él se acoge a la JEP, pues que diga la verdad.
¿Pero
que
cuál verdad?
La verdad que yo he dicho y por la que fui condenada por cohecho.
Él también fue condenado, pero nunca aceptó el delito.
Pero en la carta que ustedes están leyendo, que él manda a la JEP, casi que lo deja entrever. Lo que pasa es que lo hacen de una manera, sutil, como aislando ahí, pero ahí lo dejan entrever, que sí hubo un cohecho y que ese cohecho sirvió para que Uribe se reeligiera para acabar con el conflicto. O sea, no entiendo la verdad, creo que es un maquillaje más a la justicia.
Si él aceptaría el delito de cohecho, ¿esto tendría necesariamente una responsabilidad directa sobre el presidente Álvaro Uribe y su situación jurídica se podría complicar?
Yo creería que sí, porque al aceptar él, entonces, ¿quién dio la orden de que él hiciera eso? Pues el presidente Álvaro Uribe. O sea, no lo pudo haber hecho porque él quisiera, es porque hubo una serie de reuniones en donde salió que se tenía que aprobar la reelección como fuera. Y de este momento, en ese momento fue haciendo ese cohecho y aclarar pues que no fue dando dinero, sino entregando puestos que fueron los que me ofrecieron a mí, Gis, los que yo recibí.
Para usted, ¿Álvaro Uribe sabía que estaban entregándole a usted todo eso a cambio del voto para su reelección?
Claro, y si no, entonces, ¿para qué fuimos al baño a hablar del tema de la reelección?
Y entonces, ¿por qué no le ha pasado nada al expresidente Álvaro Uribe, digo, jurídicamente hablando?
No sé, la justicia en Colombia tarda, pero pues hay que confiar en que va a llegar.
¿Usted cree que algún día, como se lo preguntaba Jairo, Álvaro Uribe va a tener que responder jurídicamente en la justicia por la yihadista política? ¿Cree que eso es posible?
Yo creo que sí. Y
¿ya esos casos no están cerrados? Es que creo que ni le abrieron.
No, pero pues esto haría para que se abra una investigación pues al presidente Álvaro Uribe. Porque
¿podría llegar, por ejemplo, a la JEP?
Claro, yo creería que lo haría, porque como veo las cosas, también lo está haciendo el exministro Saas Pretel de la Vega, ¿no?
Pero con lo enojado que se veía Álvaro Uribe, ¿será que aceptaría algo con la JEP?
Pues ya le dijo mentiroso al señor el secretario general de la JEP, al doctor Néstor Correa, que bueno, sus funciones son más administrativas, pero ya hoy dijo que era un mentiroso. Pues ese es el modus operandi del presidente Álvaro Uribe, decir que uno es mentiroso, que es loco, que además de eso es un delincuente y hacer montajes. Eso es lo que yo he tenido que vivir por contarle la verdad a Colombia.
Cuénteme una cosa, hoy mirando a la distancia, ¿se arrepiente de haber dado su versión sobre lo que fue la llamada yihadista política?
No, me siento en paz conmigo misma, con mi familia y con el país, porque, fui muy señalada y me ha pasado muchas cosas en la vida desde que llegué al gobierno del expresidente Álvaro Uribe como representante, pero la verdad hoy puedo trabajar con la frente en alto y decirle a Colombia que bueno, me equivoqué, dije la verdad, lo pagué y hoy estoy aquí pues trabajando en actos que defiendan a la comunidad, en especial a la gente de Barranca Bermeja, en especial luchando porque no se continúe haciendo la corrupción en este país que se la corcome realmente a las alcaldías y a las gobernaciones.
Usted ha dicho,
y a todo el país.
Usted ha dicho, la GIS política fue un acto de corrupción. No es raro que alguien que cometió un acto de corrupción, que fue condenado por corrupción, ahora esté preocupado por la corrupción de una región.
No, Vicky, yo creo que el tema es de aceptación y de reingeniería al interior de cada uno de los políticos, porque si nosotros no cambiamos la mentalidad, entonces ¿hacia dónde va el país? Y pues yo nací para hacer política, a mí me gusta servirle a la gente.
Pero ya no puede ser elegida.
No puedo ser elegida, no puedo estar en el ámbito político como candidata.
¿Por cuánto está
inhabilitada? Yo quedaría inhabilitada según la norma por el resto de mi vida.
Claro, porque fue condenada.
Fui condenada, sí, pero pues yo sigo haciendo trabajo social en Barranca Bermeja. Ahorita estamos trabajando con la revocatoria del alcalde de Barranca.
¿Pero le pagan?
No, nadie, yo lo hago porque...
¿De qué vive Gis Medina?
Yo vivo de trabajar por lo social, de ayudar a la gente más necesitada y además de eso, del trabajo de mi esposo y pues estar en el ámbito social en la región que lo necesita tanto como es Barranca Bermeja y atacando la corrupción de nuestra tierra con un alcalde que dice que los niños de Barranca pueden consumir un pan lleno de moho, que Barranca Bermeja en este momento las ciénegas están contaminadas por un relleno sanitario que se llama Rediva y tenemos alto índice de mercurio en el agua y el alcalde de Barranca defiende a los empresarios.
Yo dedico a eso. Antes de que se me vaya para el tema de Barranca, como estábamos hablando de la GIS política y de todo lo que tiene que ver con esta polémica de si la GIS política puede al final ser acogida por la Justicia Especial para la Paz. GIS, ¿recuerda usted el día en que fue y le dio la entrevista a Daniel Coronel? Él lo cuenta en su último libro. ¿Qué la movió a buscar a Daniel Coronel y a contarle lo que le contó, pero además decirle, todavía no puede sacar la entrevista? ¿Qué la movió a contarle a alguien?
Bueno, mire, lo que pasa es que cuando el día 4 de julio del 2004, entre el 2 y el 1, el 1 de julio del 2004, uh-huh, y el día 3... el gobierno de Álvaro Uribe despertó como las alarmas y empezó a buscar quiénes podían persuadir o a quiénes podían comprar para que se votara la reelección del presidente Álvaro Uribe en ese momento que estaba convocado para el día 4 de junio del 2004. Entonces, cuando yo voy a Palacios, allá en Palacio me decía Iván Díaz Mateos, no bote las llaves de Palacio al mar, no bote las llaves de Palacio al mar, o Álvaro Uribe le va a dar todos los cargos que estén en Barranca Bermeja, que sean de Horacio Serpa, para que usted por favor vote, apoye a la gente y por favor no vaya a tirar las llaves de Palacio al mar. Eso era repetitivamente lo que me decían. Después de que salimos de la reunión con el presidente Álvaro Uribe, el señor Iván Díaz Mateo me decía, recuerde que si usted dice la verdad, le puede pasar algo. Usted puede ser, le puede pasar un accidente o puede desaparecer. Y siempre me lo decía, tenga cuidado que eso es muy delicado abrir un ventilador frente a eso. Entonces, todo eso está consignado en lo que se llama la GIS política en la Corte Suprema de Justicia. Y entonces yo dije, no, yo tengo que blindar mi vida, porque yo veía que ellos me lo repetían permanentemente.
¿Pero ellos son quiénes?
Iván Díaz Mateos,
¿y quién más?
Iván Díaz Mateos, personas cercanas al gobierno del presidente Álvaro Uribe.
¿Quiénes?
Incluso un día me lo dijo el señor secretario general, Bernardo Moreno, pero es que si usted habla el ventilador, la que pierde es usted. O sea, eran mensajes subliminales que me hacían sentir mucho miedo. Entonces fue cuando yo tomé la determinación de llamar a Daniel Coronel y hacer esta grabación y decirle, si a mí algún día me pasa algo, por favor saque esta grabación y la pone para que la conozca todo Colombia, porque si no van a acabar con mi vida. Entonces él me decía, bueno, vamos a hacer la grabación, hicimos la grabación y yo fui la que tomé la decisión. Ni Daniel Coronel me persuadió, ni me dijo hágalo, ni me dio nada. Simplemente fui yo, lo hice por tratar de sobreguardar mi vida.
O sea, usted no, y no soportó tener eso guardado.
No, después el tema ya no era con G, sino con Teolindo. O sea, ellos le prometieron a Teolindo una notaría, la notaría en Cali. Ya después no era la notaría en Cali, sino era una notaría en el barrio Quirigua de Bogotá. Y entonces el señor Teolindo me decía, pero mi hija querida, mire, a mí no me están cumpliendo, ayúdeme. Entonces yo iba con Teolindo a hablar con Bernardo Moreno, y Bernardo Moreno le decía, Teolindo, es que no hay posibilidad de ayudarlo en este momento, toca después, hasta que le dieron a notaría a Teolindo. Cuando le dieron a notaría a Teolindo, entonces empezaron otra vez las presiones. Si ustedes llegan a decir, a contar que se le dio la notaría a Teolindo, pues entonces van a tener que, pueden estar en riesgo.
O sea, ¿pero por qué los amenazaban tanto si se supone que los gobiernos en general les dan muchas cosas a los congresistas?
Sí.
¿Por qué tenían tanto miedo, supuestamente?
Porque vi que fue muy evidente lo que se hizo. O sea, recuerde que yo había dicho que no iba a votar y Teolindo también. Y hubo fotos y salió por un periódico nacional y todo eso. Y entonces cuando se dio eso, pues ellos tenían también temor, porque Teolindo también les decía, no, pero ustedes, mira, antes en vez de ayudarme, lo que hicieron fue sacarme a mi hijo de Findeter. Uh-huh. Entonces eso conllevó a que ellos hicieran este tipo de amenazas, o sea, ellos persuadían de esa manera. Entonces fue cuando yo hice la grabación y conté la verdad, y después yo le dije a Daniel, qué harto, yo quiero que usted cuente ya la verdad, yo ya no aguanto más presiones, ya no aguanto más insultos.
Pero el expresidente Álvaro Uribe nunca volvió a comunicarse con usted, él dice que nunca habló con usted.
Sí, muchas veces, lo que pasa es que ya no recuerda, o sea, a él se le olvidó todo. Entonces, no sé,
pero
un hombre que tiene tan buena memoria, ¿cómo se le olvida tan rápido la cara de una persona que le cambió el voto para que él se reeligiera? O sea, no entiendo.
Después de que usted dio su voto, después de que usted votó, ¿él la buscó?
Hablé con los hijos de él, y fue cuando después dijeron que yo los había llamado para ¿cómo es?, para extorsionarlos y todo esto, que hizo parte de los montajes que me hicieron. Pero con él hablamos como dos veces, con la secretaria de él, en el momento que se, antes de que se eligiera, que se hiciera la votación de la reelección.
¿En qué circunstancias habló con él?
En las circunstancias de que por favor lo apoyara para el voto de la reelección.
¿Telefónicamente?
Antes.
No, personal y telefónicamente. Sí, señor.
Pero después de que votó, no.
El agradecimiento, la gratitud.
¿Cómo le agradeció?
Gracias por haber votado, mija, hizo patria.
¿Y usted se sentía en ese momento orgullosa de haberlo hecho?
Es que ellos como que adoctrinan a la gente, o sea, uno siente que está salvando el país, uno siente que de verdad está haciendo las cosas bien, hasta que cuando uno reacciona y dice, ¿yo qué fue lo que hice? Y por eso yo tomé la decisión de contarle la verdad al país.
¿Usted no se sentía una delincuente por estar vendiendo su voto?
No, ellos me hacían sentir que estaba salvando la patria.
¿Y hoy sabe que estaba haciendo algo delincuencial?
Claro, por eso tuve que ir a una cárcel, pagarlo, y pues suena muy duro. Me sometí a que me hicieran 7 montajes, de los cuales todos han salido bien, y pues hoy estoy aquí luchando por salir adelante.
¿Cuáles son esos 7 montajes? ¿Habla usted de lo del secuestro?
Secuestro al esposo, a mi exesposo, guerrillera, paramilitar, ladrona, que tenía una cooperativa y que en esa cooperativa yo le quitaba los salarios a la gente. También me hicieron me juzgaron por constreñimiento, cosa que también salí bien. De esos son los que me recuerdo en este momento.
¿Ya hoy no tiene ningún proceso?
No, señora, en este momento no tengo nada, y pues de lo que le decía, trabajando por la gente que lo necesita.
Oiga, ¿la seguía el DAS?
Me seguía el DAS, dijo que yo era paramilitar, después dijo que yo era guerrillera. El DAS y la UIAO miraron mis cuentas bancarias, le cerraron las cuentas bancarias, le hicieron seguimiento a las cuentas bancarias a mis esposos, a mis amigos más cercanos, y ellos después no podían hacer créditos bancarios. A eso nos sometimos por contar la verdad.
¿Hoy qué siente cuando ve a los exministros de Uribe presos por la historia de la yidis política? Usted ya está libre, usted ya pagó. ¿Qué siente hoy cuando los ve presos, detenidos? Pues una gente que tenía un nivel de importancia en el país, que llegaron a ser en su momento ministros y toda esta cosa. ¿Qué siente al verlos presos, al saber que están presos?
Bueno, yo creo que en este momento el país está en un proceso de reconciliación. Creo que están sintiendo lo que yo sentí. Ellos, muchas veces, Bernardo Moreno me decía, es que si se sabe, pues lo lamentamos por usted, Gis. Yo hoy lo lamento por ellos, porque ellos están sufriendo lo que yo viví en carne propia. Y pues yo lo viví en una condición aún más precaria, porque fue en el Buen Pastor y no con los lujos que ellos tienen en las cárceles, con las posibilidades de tener una buena comida, de que no los maltrate un guardián, porque pues están en unos lugares diferentes a lo que yo viví.
¿Usted siente satisfacción de que ellos estén presos?
No, yo nunca voy a sentir satisfacción.
Porque
yo
dice, están sintiendo lo que yo sentí.
O sea, están sintiendo vivir lo que yo sentí, pero yo nunca les voy a desear a ellos que vivan más de lo que ellos me hicieron a mí. O sea, yo no tengo odio hacia ellos, ni rencor, y si se quieren coger a la JET, bueno, que sea la gela que defina, pero la verdad, lo mío fue muy duro, Vicky. Yo recuerdo un capítulo de mi vida cuando me condenaron a 32 años y le di una entrevista a usted. Fue la primera persona que me entrevistó, llorando, destruida, acabada por haberle contado la verdad a este país. Y gracias a usted, hoy puedo decir que estoy en libertad, porque por medio suyo llegó Sigifredo López a intervenir.
¿Pero porque
en mi proceso,
vio la entrevista?
Porque vio la entrevista y dijo, esto es una injusticia, y gracias por haber abierto los micrófonos y gracias por haber permitido que yo contara con mis lágrimas en mis ojos de que lo que estaban haciendo era una injusticia, que yo nunca había pertenecido a ningún grupo al margen de la ley y que yo era totalmente inocente, como se demostró.
¿Fue peor vender, no, es una pregunta tonta, pero la voy a hacer?
Sí, no.
¿Fue peor vender su voto o salir en Soho?
No, lo de Soho me siento orgullosa de haberlo hecho. Sí.
¿Ah? ¿Le gustó salir en Soho, Juan Mola?
Sí, la verdad, yo pienso que fue un acto de rebeldía, pero también porque
era, no hizo.
Era como decirle a Colombia que no solamente las modelos pueden salir en Soho, sino las mujeres del común, las gorditas, las que somos amas de casas normales, las que trabajan, o sea,
la mujer del común,
aquella que vive de estar en su casa, de atender a sus hijos. Para mí, yo me siento muy orgullosa.
¿Y lo volvería a hacer?
¿Y la tiene ahí?
No, ya no, porque ya soy muy gorda. Ya ahora sí, ya de verdad, me daría pena.
¿Pero ahí no estaba gorda?
Estaba gordita, pero ahorita estoy más gorda.
Pasadita, ahora un poquito más.
¿Se había hecho una lipoescultura, no era, Gis?
No, tenía el balón gástrico. Estábamos apenas en el proceso de adelgazar. Pero la verdad, lo de Soho para mí fue una experiencia chévere, maravillosa. Me siento orgullosa de representar a la mujer del común.
Óigame, Jairo, aquí hay muchas preguntas en el Facebook Live y dicen, por ejemplo, que ¿cuánto le pagaron por decir la verdad?
No, nada.
Usted sabe que tocan a Uribe y la gente se pone muy brava, mucha gente se pone muy brava.
La verdad.
Déjeme hacerle algunas de estas preguntas que están mandando en el Facebook.
Tranquila.
Muy bien.
¿Que cuánto le pagaron?
No me pagaron nada. El pago fue con mi conciencia misma.
¿Alguien le ofreció dinero?
No.
¿Nadie?
Nadie.
Aquí hay más preguntas. Espéreme y verá. A ver. No, es que hay unas que no se pueden leer, Andrés.
Sí, no, hay unas que son demasiado subidas.
Sí. Mire, ¿qué le hizo pensar que era necesario grabar su testimonio para dárselo a Daniel Coronel? Bueno, ya lo contestó hace un momento.
Salvar mi vida.
¿Por qué creerle? ¿Por qué creerle ahora?
Porque
cuando ya ha dicho varias mentiras, por ejemplo.
Porque el país ya se dio cuenta que no es mentira, que es verdad todo lo que dice.
¿Usted cree que el país sí le cree a usted?
Yo creo que sí.
Mire, aquí
Colombia,
le dice
que Colombia ha cambiado y sabe que cualquier persona tiene derecho al arrepentimiento y a salir adelante.
Aquí dice, por ejemplo, Berlenis, duro, pero se lo leo. Ahora resulta que le lavaron el cerebro. Ay, pobrecita, mañosa, morronga, solapada, tramposa. O sea que eres una pobre víctima. No, mejor dicho, eso está muy fuerte. No te creemos. Bueno, en fin. ¿Qué le dice a esa gente que no, la tiene en ese concepto?
Pues es que...
¿Le importa o no le importa?
Yo creo que ellos están como cuando yo estuve en el 2004 creyendo que Uribe era la panacea y lo máximo, y que cuando algún día salgan de ese encanto se van a dar cuenta quién es realmente Álvaro Uribe. Entonces por eso no lo juzgo, porque pueden estar pensando de esa manera como yo pensaba. Es más, yo a muchas personas le he dicho que yo era más uribista que ni el mismo Uribe, porque pues yo cambié la constitución política para que él se reeligiera, ¿no?
¿Y por qué le gustaba Uribe? Cuando usted era congresista, ¿qué le gustaba de Uribe?
Bueno, es que no todo lo de Uribe tampoco es malo. En su primer gobierno lo hizo bien y yo trabajé para su primer gobierno en el Magdalena Medio. Y pues ya después se descontextualizó en muchas cosas, ¿no? En lo que se ha dicho y en lo que se está tratando de demostrar, como en temas de corrupción. Es el gobierno que más personas en la cárcel tiene, ¿no?
Gidis, cuando empezamos esta entrevista, usted dijo algo así como entre líneas de que todavía faltaba muchos protagonistas que respondieran por todo lo de la Gidis política. ¿Quiénes son? ¿Qué faltan? ¿A usted le falta algo por contar?
No, yo creo que yo he contado toda la verdad al país, pero yo pienso que de parte de ellos sí, ellos le tienen que contar la verdad al país. Y yo creería que si se están sometiendo a la JET, tendrán que decir alguna verdad de todas las...
¿Quiénes
que...
faltan? ¿Quiénes faltarían según su versión en todo este episodio?
En este momento faltaría que Álvaro Uribe algún día haga un acto de conciencia con este país y diga que la reelección de él fue un acto de corrupción y que él compró la reelección.
¿Pero usted cree que lo va a decir cuando siempre ha dicho que usted es una mentirosa?
Pues es que no solamente a mí me ha dicho mentirosa, Vicky. Él le ha dicho mentirosa a todo el mundo. Mentiroso a todo el mundo. Ayer le dijo al secretario general de la JET que era un mentiroso. O sea, lo dejó entrever y dijo que el señor Diego Palacios no había dicho eso. Pero aquí, entre líneas, se da a entender en la carta o en lo que él... En la postulación que él hace, se da a entrever que él está aceptando que hubo un cohecho. Y si hubo un cohecho, entonces está aceptando que sí me dieron dádivas y que yo recibí los cargos y que se hizo el cohecho para cambiar el voto a favor de la reelección del presidente de Álvaro Uribe.
¿Cuánta plata recibió usted por eso?
Yo no he recibido
plata. ¿En total, pues, con los cargos?
No, es que uno no puede cuantificar los cargos. Fueron cargos, pero no fue dinero. O sea, yo nunca he recibido ni un peso del gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
Mire, aquí dicen, ¿por qué habla de que usted quiso salvar su vida si aún no había nada en público?
¿Cómo? Es que, bueno, las personas no saben lo que se maneja al interior de los gobiernos, ¿no? Entonces, no había nada en público, pero se decía que hubo un cambio, porque fue muy brusco el cambio. 2 días o 5 días antes, en mayo, yo estaba diciendo que no, y al principio de junio estaba diciendo que sí.
¿Hoy en día teme por su vida?
Sí. Sí temo por mi vida porque sé que cualquier día me pasarán una cuenta de cobro. No sé quién, porque no puedo decir quién, pero sé que tengo unos enemigos por haber contado la verdad.
Mire, aquí nos dicen, bueno, pero tengan en cuenta que el mismo Néstor Raúl Correa dijo que Diego no dijo eso. Lo desmintió después.
Sí, el mismo
es lo que estábamos hablando hace un rato.
Exacto, el mismo se retracta, pero una cosa es lo que dijo a los medios de comunicación, que lo explicó muy bien, y después la retractación, y dice que lo que pasa es que lo interpretaron más, pero pues
mal.
Exacto, lo interpretaron mal, pero pues ahí están sus palabras y está en audio lo que dijo inicialmente.
Pero yo creo que él, señor, de pronto se salió un poco de sus funciones porque él es el secretario general. Todavía la JET no está funcionando como debe ser. Quienes deben tomar la determinación son los jueces o los magistrados que vayan a administrar esta ley, ¿no? Y pues yo pienso que si las personas leen detenidamente la carta, que la postulación que hace Diego Palacio, él dice en su postulación que para ocasión al conflicto se hizo la reelección y hubo un delito del cohecho.
Usted está interpretando, esa es su interpretación.
Pero la personal mía, o sea, la que yo considero que es lo que he leído aquí en esta carta. Pero bueno, él tendrá que ir allá y allá tendrá que someterse a lo que diga la jurisdicción.
Pero también en aras de uno leyendo entre líneas lo que él dice, él en ningún momento acepta, lo dice con sus palabras, acepto el cohecho, acepto el delito. Él habla de que por ese delito es que lo condenaron, sí, pero no dice explícitamente que acepta el haber incurrido en el delito.
Sí,
de
pero
cohecho.
Ya lo habíamos dicho. Oiga, ¿me tienen más preguntas en el Facebook Live?
Hay bastantes preguntas, Vicky. Dicen por acá, ¿le aconseja a Uribe que se acoja a la JEP? Jorge Mantilla.
Pues yo creería que sí, pero yo pienso que él nunca lo va a hacer.
Dice Juan Mauricio Rivera Arellano, ¿qué piensa usted de aquellas personas que creen que usted dijo la verdad solo porque le hicieron conejo y no por conciencia?
No, yo lo hice por conciencia, porque conejo realmente no me hicieron, porque se dieron algunos cargos.
Dice, por ejemplo, aquí María Fernanda Tejada, de pronto se vuelve Santallidis. Que daba cargos sin recibir nada a cambio, que le daban cargos sin recibir nada a cambio.
Pues yo creería, como para contestarle a esta persona, que no es santa, es tener un acto de valentía y de gallardía y decirle la verdad al país y no continuar en lo mismo que continúan todos.
Sandra Quintero dice, señora Gis, ¿qué le produce ver a Uribe haciendo marchas anticorrupción?
La verdad, con sinceridad, me da risa.
¿Por qué?
Porque, pues, ¿cómo puede hacer una marcha anticorrupción cuando su gobierno está manchado de toda la corrupción?
También dice Giovanni Cadena, ¿el gobierno Santos la ha buscado?
Nunca, yo nunca he hablado con nadie del gobierno Santos y la verdad me he dedicado a trabajar es por la región del Magdalena Medio, en especial Barranca Bermeja, que es la tierra donde nací y donde crecí.
Dice aquí Lourdes Cabrales, dice que escuchen la entrevista de Gidis y Daniel, ella dice que Diego no tiene nada que ver, que no le ofreció cargos. ¿En esa primera instancia usted no habló de Diego Palacios?
No, yo sí hablé de Diego Palacios, me acuerdo mucho que dije que él también tenía que ver con cómo es, con algunas cosas que el gobierno había ofrecido. Lo que pasa es que en esa entrevista nosotros generalizamos todo, ya después empecé yo a hacer todo lo que es el recuento de cómo se hizo el tema de la reelección del expresidente Álvaro Uribe, pero en la entrevista no se podía contar todo porque sería muy largo. Yo lo hice ante la Corte Suprema de Justicia.
Hay gente que dice, por ejemplo, Germán Avilés, esa señora fue víctima de Uribe. Pregúntele si supo del accidente de Pedro Juan Moreno. No sé por qué están preguntando eso, Javier Melo.
Pues yo en ese ámbito no prefiero opinar, prefiero no opinar nada porque sea el tiempo y la historia la que hable.
¿Pero usted sabe algo?
No, yo no conocí ni siquiera a Pedro Juan Moreno, no lo conocí.
Hoy, después de tantos años, usted sigue teniendo miedo por su vida, su seguridad.
Sí, y nunca he tenido seguridad del Estado después de que salí de la cárcel.
¿Y eso lo que quiere decir no es que no le querían hacer nada?
Yo creería que es que tal vez yo no me la paso en la calle haciendo cosas o de pronto metida en cosas que no tengo que meterme. Entonces,
o era muy obvio si le pasaba a usted algo.
Era muy obvio y tal vez de pronto no lo hicieron por eso, pero la verdad, sí, el temor es permanente.
Que si le tiene miedo a que le pase lo mismo que a Pedro Juan Moreno. Hoy la gente está alborotada en este Facebook.
Bueno, me podría pasar, no estoy exenta de eso.
¿En serio piensa que todavía le puede pasar? ¿Usted cree, perdóneme la pregunta y sobre todo pues se la hago crudamente, ¿usted cree que el expresidente Álvaro Uribe le puede mandar a hacer algo a usted?
No, yo no puedo señalar al expresidente Álvaro Uribe de eso, pero que me pueda pasar algo, me puede pasar.
¿Pero
Vicky,
quién?
Porque
¿quién?
Es que son muchas cosas las que se han dicho y hay muchas personas que están dentro de este proceso que pueden tomar justicia por su cuenta, pero pues yo no los puedo señalar ni decir que lo vayan a hacer, ¿no?
¿Qué sintió cuando el presidente Uribe le pidió el voto y en qué forma?
Haga patria, hija querida, salve la patria. Ayúdeme para continuar en el gobierno.
¿Pero se sintió la Mujer Maravilla o qué?
No, maravilla no, yo creo que ahí jugó un poco también la ignorancia mía, el hecho de venir de provincia y no saber cómo era el manejo del Estado.
¿Usted le contó a alguien eso, lo que había sucedido, pero inmediatamente?
Claro, Iván Díaz Mateos incluso fue condenado por concusión porque él fue el que me llevó hasta Palacio y el que hizo todo como el contacto con ellos para que se dieran estas cosas.
¿Qué cosas horribles le pasaron en la cárcel? Que dice usted, me pasaron cosas muy horribles. O sea, viviendo en la cárcel.
Por ejemplo, que me apareciera una culebra en mi baño, en una cárcel en donde no hay césped y que estábamos muy retirados de una zona rural, porque pues el buen pastor es aquí.
¿En dónde le apareció?
En el baño, en la canasta del baño, cuando yo hice chichi y fui a botar el papel al baño, la culebra saltó del baño. La matamos a la 1 de la mañana y pues le tomamos en ese momento una foto y la publicamos. ¿Cómo apareció? No sabemos. También el sometimiento al que, el que viví, porque por ejemplo alguna vez me tenían que llevar a declarar a la comisión primera, a la comisión
de acusaciones,
y estando, ya habían aplazado 2 veces la ida a la comisión de acusaciones hasta que el señor Lombana dijo que ya era ya y me llevaron. Uh-huh. Entonces cuando me llevaron con unos hombres gigantescos, porque me decían que si yo no salía me sacaban así sea a la fuerza, pero que me tenían que llevar a la declaración. Estando dando la declaración, el señor Lombana dijo: usted lo que es una guerrillera, una secuestradora, delincuente, ladrona, y manoteó en la mesa. Entonces yo también manoteé encima de él y ahí hubo un rifirrafe en donde cada uno de nosotros, él se defendía y yo me defendía. Eso fue en la comisión de acusaciones. También cuando ya me dijeron que me iba para la casa, que ya tenía derecho a mi libertad, ya que iba de salida, entonces me dijeron: se regresa porque usted le metieron una medida de aseguramiento por secuestradora. Y a ese me regresaron de la puerta del buen pastor. Uh-huh. Y tuve que estar 1 año privada de la libertad por un secuestro que nunca cometí, por solo haber dicho la verdad a este país. Y estuve condenada a 32 años de prisión. También una vez, porque no quise ir a una audiencia, me castigaron, me pasaron para el patio 7 y me tuvieron con Karina encerrada en la misma habitación, en un cuartico pequeñito.
¿Y qué le hacía Karina?
Y Karina empezó a hablarme, a decir que, ay, pobrecita usted, cómo está sufriendo. Pero ¿por qué dijo la verdad? Yo le dije: porque toca decir la verdad en este país. Y ella era una mujer muy callada, después ya no hablaba tanto. Estuve 2 días con ella y me dieron una entrevista y hablé con mi familia a través de un vidrio. Uh-huh. Y mi familia lloraba y yo lloraba porque no quise ir a una audiencia. Un día me dejaron sin zapatos, no tenía zapatos, me quitaban los zapatos, hicieron conmigo todo lo que quisieron. Cuando me dieron la libertad domiciliaria, en ese instante no me mandaron a la domiciliaria, le decían que la corte no tenía la razón en que me tenían que llevar a la domiciliaria, y les tocó a mis hijos amarrarse en la puerta del buen pastor para que yo pudiera ir a cumplir mi domiciliaria. Estando en domiciliaria me dijeron que yo me había fugado y me volvieron de nuevo al buen pastor. O sea, conmigo hicieron de todo. Oiga, además, me pasaron por el código de procedimiento penal con todos los delitos. Por todos los delitos estuve paseando, yo me lo conozco casi que el código de adelante para atrás, porque nos tocó leernos 8 cajas de lo del DAS, en donde hicieron muchísimas cosas en contra mía.
Preguntan aquí que con qué tomó la foto de la culebra.
Con una cámara de un guardián que a la 1 de la mañana entró con su celular y tomó la foto. No teníamos celular, si es por eso la pregunta.
Ah, ya le entiendo. ¿Hay más preguntas en el Facebook?
Vicky,
vamos terminando.
Hay bastantes preguntas, pero sobre todo hay muchas personas que dicen que nadie le cree. Hay muchas personas que, como usted lo decía, cuando tocan a Uribe, salta su voz de protesta.
Lo cierto es que ella fue condenada y hay otras condenas. Digamos que la justicia le creyó.
Sí, claro. Y cómo es, y la justicia y el tiempo nos dará la razón. O sea, la historia de Colombia algún día va a saber toda la verdad que hace falta que ellos digan, porque ellos no la quieren decir ni la quieren aceptar. Los de Uribe, los exministros y el mismo Uribe.
¿Hoy siente su conciencia ya tranquila?
Sí, muy tranquila, muy tranquila.
Mire, para terminar, simplemente usted dice que está trabajando, es un poco paradójico, se lo repito, haber sido condenado por corrupción, pero trabajar en su tierra por la corrupción, para que no se dé la corrupción. Me gustaría, simplemente para terminar, ¿qué es todo eso que dice usted que está pasando, bueno, Vicky, con la corrupción de Barranca Bermeja?
Vicky, yo creo que...
Que después no digan que es que usted y yo estábamos en un complot contra el alcalde de Barranca Bermeja, que por ahí leí una publicación allá, sí, diciendo que estábamos en complot. Usted no es amiga mía, yo no soy amiga suya, no. Simplemente nos hemos conocido en esta labor y creo que las dos veces que la he entrevistado ha sido por la coyuntura.
Sí, sí.
Noticiosa.
Y muy triste que pues es otro periodista, se hace pasar por periodista en Barranca Bermeja, diciendo cosas en contra suya, como si yo tuviera injerencia sobre usted. Aclaramos que yo vengo aquí sobre una cosa.
¿Qué es lo que usted está denunciando en Barranca,
bueno,
para terminar?
Barranca Bermeja, estamos en este momento en un proceso revocatoria en Barranca Bermeja. Hoy amenazaron a la persona que inscribió la revocatoria, el señor Jairo Bonza. Son 4 comités que se inscribieron en Barranca Bermeja y esos 4 comités están trabajando por el beneficio de la ciudad de Barranca Bermeja, por la población. Barranca tiene un panorama muy desolador, la corrupción se la está consumiendo, un llamado a la Fiscalía General de la Nación, un llamado a la Contraloría, un llamado también a la Procuraduría, porque los entes de control en Barranca no funcionan. En Barranca la población se está envenenando día a día consumiendo agua con mercurio. En Barranca el alcalde de Barranca dice que los niños se intoxicaron, 132 niños se intoxicaron, y el alcalde dice que los niños pueden consumir un pan con moho. O sea, en Barranca la contratación de los convenios de papeles la suma es de más de 30,000 millones de pesos. En Barranca Bermeja está en este momento en una crisis de desempleo, y en Barranca Bermeja va a trabajar la gente de Bucaramanga, llevan funcionarios de Bucaramanga y no le dan la oportunidad a los funcionarios de Barranca Bermeja. El llamado es a los órganos de control, Vicky, y a ustedes gracias por permitirnos expresar el inconformismo que tiene la ciudad de Barranca Bermeja, porque también dice el alcalde de Barranca y muchos de sus compañeros de trabajo que ya tienen comprada la registraduría, que tienen comprada la fiscalía, mejor dicho, todo el mundo los compran ellos, pero es importante darle la mirada a nuestra ciudad porque la corrupción se la está corcomiendo, y por eso estamos trabajando, Vicky. Como usted decía, suena paradójico que yo que haya estado en un proceso,
sí,
de corrupción.
Sí, es como el diablo haciendo, sí, hostias, la verdad.
Sí, pero le digo la verdad, Vicky, yo creo que uno, después de que hace la reingeniería en lo personal, uno tiene la obligación de sembrar para el beneficio de su tierra o de su país.
Usted sabe que el viernes tuvimos aquí al expresidente Álvaro Uribe, y entonces algunos comentarios eran, es que son uribistas, los periodistas. Y ahora veo aquí un comentario de Rodrigo Gutiérrez López en el Facebook, y dice, esta entrevista es pagada por Santos para... ¿Al fin qué?
No, yo no.
¿Somos uribistas o somos santistas? Que alguien nos explique. Periodistas, y aquí hay espacio para todo el mundo, y aquí no estamos, digamos, ni con los uribistas, ni con los santistas, ni es la coyuntura noticiosa, y tratamos de traer los periodistas de la coyuntura noticiosa. Finalmente, Gidis, su último mensaje a Diego Palacio, que quiere entrar a la JEP por la Gidis política y su condena a la JEP. Él siempre ha dicho que es inocente.
Bueno, que le diga la verdad a la JEP, y que pues hable de la reparación de la víctima o de las víctimas que él tenga, o sea, porque él tiene que someterse a decir la verdad, que le diga la verdad os hará libre, Diego, esa es mi recomendación.
Oiga, aquí están pidiendo es que la vueltica. ¿Usted cómo salió en Soho? Pues la gente quiere...
No, pero ya estoy muy gorda.
Pero despídase, ¿ah? Despídase, por favor. Venga, ayúdenos nuestro camarógrafo aquí, Andresito.
¿Con
y
vuelta?
Se despide con vuelta, sí, para bueno, terminar nuestro Facebook Live de hoy. Es que ¿quién la manda a haber salido en Soho? ¿Qué le dijo su marido cuando salió en Soho?
No, me dio permiso.
¿Sí?
Sí,
él dijo, que mostrara todo.
No hay problema. Pero no se muestra nada, Vicky. Es una foto artística.
¿Sí? ¿Ustedes sí, las que piensan que eso es artístico?
Eso es artístico. Yo no veo que se muestre nada vulgar, ni mucho menos.
¿Y los hijos qué le dijeron?
No, mis hijos, ellos entendieron. Yo los amo, los adoro. Son personitas que les ha tocado madurar muy temprano.
¿Y tienen marcada la portada de Soho?
Ah, claro, la tengo en mi pieza. Claro, ¿no? Que Soho me regaló una foto gigantesca.
¿Y le pagaron algo por eso?
Eso no se dice, Vicky.
Ay, le pagaron, Gidis. A ver, la vueltica, pues, aquí obviamente no pagamos por esas cosas, pero la gente quiere ver, usted sabe, mire.
Como si estuviera en Soho.
No, pero
la vueltica.
Es difícil ser modelo.
A ver, muy rapidito, vueltica. Muy bien, así terminamos, Gidis. Mil gracias, Gidis Medina, por estar con nosotros en la W. Lo cierto es que Gidis Medina ya pagó su condena y pues la justicia le creyó a tal punto que terminó condenando, entre otros, a dos exministros del gobierno de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe siempre ha dicho que Gidis Medina ha mentido y que se autoincriminó moviéndose en intereses oscuros. A ustedes gracias, seguimos hasta las 3 de la tarde en la W.